Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details. Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.
Comienza En Concreto Contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo.
Buenas tardes, soy Mariel Zúñiga y les presento su noticiero En Concreto Radio, construyendo soluciones para un futuro mejor. Hoy, en una nueva sección de sustentabilidad, te presento la entrevista con Jason Slates, director de Minergy, una nueva certificación para hacer sustentable y sostenible. Y también, en temas de actualidad, hablaremos de cómo actualizarse en tecnología como herramienta para ser competitivo con los tech winners. Aquí comenzamos, En Concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Envía tus preguntas en este momento al chat de Mariel Zúñiga, que en bajo, conéctate a nuestras redes sociales de En Concreto. Esperamos tus comentarios, tus dudas, tus recomendaciones, a quién quieres escuchar, qué tema quieres resolver. Con mucho gusto, te ayudamos. Y vamos al resumen y agenda de la semana.
Resumen y agenda de la semana.
Hola, esta es la agenda y resumen de la semana.
Noticias del mercado inmobiliario.
Nearshoring detona ocupación de las naves industriales en la Ciudad de México. Disponibilidad toca mínimos históricos. El mercado de naves industriales en la Ciudad de México continúa en un ciclo de expansión, pero la disponibilidad de espacios llegó a un nuevo mínimo histórico, derivado del boom de la demanda ocasionada por la relocalización de empresas, fenómeno también conocido como nearshoring. De acuerdo con un reporte de mercado de la firma de servicios inmobiliarios CBRE México, el inventario de la capital mexicana alcanzó los 10.3 millones de metros cuadrados al cierre del primer trimestre de 2023, lo que significó un incremento anual del 8%. La nueva oferta fue de 144.896 metros cuadrados, 21.49% mayor a la reportada en el mismo periodo del 2022. Sin embargo, aún con la incorporación de esta superficie, la disponibilidad sigue a la baja, pues cerró el primer cuarto del año en 2%. Acceso a vivienda en Guadalajara casi imposible. De acuerdo con Víctor Díaz Guardiola, experto inmobiliario asociado a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI, en Guadalajara, las rentas en la zona centro ascienden en promedio a 14 mil pesos por un loft o departamento, siendo el tipo de vivienda que tiene más oferta. El perfil del habitante es de personas solteras o parejas en un rango de entre 25 y 33 años. Derivado del fenómeno en el que Guadalajara estaba convirtiéndose en un municipio más comercial y menos habitacional, al que la ciudadanía solo acudía por temas laborales, el gobierno apostó por repoblar esta zona con un sistema integral de transporte público. Entonces, la forma de crear vivienda accesible es a través de los departamentos, a través de edificios, y de esta forma conseguir que la gente vuelva a vivir y se haga esta repoblación en la zona centro, aseguró el especialista.
Noticias del turismo.
México alcanzó la novena posición a nivel mundial en ingreso de divisas por visitantes internacionales, según el más reciente barómetro de turismo mundial, informó la Secretaría de Turismo Sector. El titular de la Sector, Miguel Torruco, recordó que el país escaló en el ranking de la Organización Mundial de Turismo, OMT, desde el lugar 17 en 2018, cuando inició la presente administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. El beneficio económico que dejaron los visitantes internacionales durante el 2022 fue de 28.016 millones de dólares, un 41.7% más que lo registrado en 2021. También es 14% mayor que en 2019, previo a la pandemia que ocasionó cierre de fronteras y confinamientos, afectando la actividad turística en el país. Hasta aquí el resumen de la semana. Soy John Marilo y Zúñiga.
Y continuamos con En Concreto Radio con Mariel Zúñiga.
Sustentabilidad y armonía.
Y ahora, En el panorama de la sustentabilidad, platicamos con Jason Schlage, director de Minergy, una nueva certificación para hacer vivienda sustentable y sostenible. La experiencia suiza lo respalda y el compromiso de reducir la huella de carbono y los daños a nuestro hábitat se impone. Escuchemos.
Mira, Minergy es un sistema de certificación de edificación. Es una certificación que nació en Suiza hace 25 años. Justamente cumplieron 25 años este año. Y desde hace tiempo tienen la intención de expandir fuera de Suiza. En Suiza es una historia de éxito, más de 55,000 viviendas certificadas, más de 1,200,000 personas viven en edificaciones Minergy. Es casi un 20% de la población, ¿no? Suiza tiene 8,5 millones de habitantes, ¿no? En comparación con México es chiquito. Y por eso es una de las razones por qué Minergy tiene interés de actuar también en otros países para tener más impacto, ¿no? Ese es el asunto de hacer frente al cambio climático con medidas de mitigación y adaptación.
Claro.
Y por eso buscan campos de actividad fuera de Suiza, porque Suiza es demasiado pequeño como para que pinte en ese sentido. Pero sí el conocimiento... Uh-huh. De toda esa experiencia de 25 años, y no son los 25 años, son mucho más años en lo que llevó desarrollar esas estrategias de sostenibilidad y luego implementarlas, y ha ido creciendo.
Oye, entonces, ¿y cuándo llega a México, Yashin? ¿Cuándo llegan a México?
Entonces, desde el 2020, o sea, llevamos 2 años trabajando en un reglamento de... para México y para Latinoamérica, que no es el mismo de Suiza, sino más bien se desarrolló con las lecciones aprendidas y las metodologías aprendidas, pero adaptado a la condición de Latinoamérica y luego específicamente en México. O sea, tenemos un reglamento madre para Latinoamérica y luego en cada país se especifica según las normatividades aplicables en el país, ¿no? Y es un poquito diferente en cada país. Y es importante mencionar que se adapta a las zonas climáticas, no es un estándar igual, no con los mismos requisitos aquí en la Ciudad de México que en
Tabasco,
en Costa, o en Tabasco o en el norte, ¿no?
Porque el norte.
Las zonas climáticas son distintas, y entonces para cada zona climática hay diferentes requisitos que se aplican. Ese es un valor agregado y ahí se ve, no sé si alcanza a leer, pero el lema de Minergy es construir mejor, vivir mejor. Y eso tiene que ver con, por un lado, que las construcciones sean de alta calidad y eso significa en el tiempo, lo que tú mencionas, y por otro lado, brinden confort térmico. Confort térmico, esa es la palabra clave, o hoy en día se llama confort adaptativo, que tiene que ver con en qué condiciones climáticas estás confortable en la vivienda interior. Eso quiere decir una mezcla entre el parámetro de la temperatura, de la humedad relativa y la calidad del aire que tienes al interior, ¿no? Que con los cambios de aire que brinden un aire oxigenado y no un aire viciado con altos índices de CO2, porque no hay ese intercambio de aire fresco. Y el otro aspecto es la salud, que tengamos espacios interiores más sanos, eliminando materiales tóxicos de la construcción. Eso se refiere a todo tipo de pinturas que tengan... componentes orgánicos volátiles que se identifican muy bien con el olor, ¿no? Cuando uno aplica una pintura que huele mal, es porque tienen esos componentes orgánicos volátiles y nosotros promovemos de quitarlos por completo. Ese es el aspecto, digamos, de confort y salud de la certificación. Okay. El segundo tema importante es la reducción de las emisiones, ¿no? Y eso tiene que ver con la eficiencia energética por un lado, pero también con la huella de carbono incorporado en los materiales, ¿no? Ahí promovemos que sean materiales con una huella de carbono bajas, ¿no? O que no tengan huella ecológica, ¿no? Construcción, claro. Madera, etcétera, etcétera. Eso promovemos en minería. Y el tercer aspecto es justamente la eficiencia energética y el ahorro en la operación. Eso es como el otro beneficio, ¿no? Cuando una edificación es eficiente, pues consume menos energía y eso significa un ahorro en la operación del edificio. Creo que esos son como los aspectos más importantes en general y combinado, y creo que es un aspecto transversal, con el comportamiento del usuario. Nos es muy importante que el usuario entienda en qué consiste los criterios que llevan a tener esa certificación, cuáles son los beneficios y cómo se tiene que comportar él con eso, ¿no? No tiene sentido en un clima cálido de 40 grados enfriar la casa con un aire acondicionado a 18 grados y ponerte un suéter, ¿no?
Claro.
Afectaciones sobre la salud, por un lado, y afectaciones sobre el consumo energético, las emisiones derivadas de esto y los gastos energéticos que van directo al bolsillo. Ese tipo de cosas. Y por eso pedimos un monitoreo del consumo energético, por un lado, y por otro lado, un monitoreo de los indicadores de confort, que es la temperatura, la humedad relativa y la concentración de CO2 en el aire. Entonces, el usuario puede saber cómo se comporta el edificio relacionado a su propio comportamiento, y ahí nos esperamos ahí justamente un aprendizaje del comportamiento y una generación de conciencia de los hábitos que tienen los habitantes, porque al final de cuentas todo este asunto del cambio climático tiene que ver con los hábitos de las personas en gran medida de cómo viven. Y no hay forma de cambiar esos hábitos si no hay una generación de conciencia de las consecuencias de esto. Y no hay mejor manera que la experiencia propia para eso, ¿no? Y ese es un poco el objetivo de la última parte, que tiene que ver con el comportamiento del usuario y el monitoreo.
Cuando dices los que están en medio, ¿te refieres realmente a la vivienda media, a la que no es de interés social? De la media y en adelante, ¿no?
Digamos que ese es nuestro mercado de entrada. Creemos que ahí podemos aportar algo y luego ya vemos cómo se desarrolla, ¿no? Hacia diferentes ramas, ¿no? Estamos hablando de que son reglas básicas, no es algo complejo. Son 15 principios básicos obligatorios. Y luego hay 22 principios electivos, donde se tienen que escoger un tercio de esos 22. Y esos electivos son un poco incentivos para cambiar prácticas. Por ejemplo, fomentar el uso de materiales naturales, como la madera o la tierra, etc. Ese es un electivo, no es obligatorio, pero si tú estás en condiciones de poder hacerlo, hazlo, ¿no? Y ahí se fomenta. O en el tema del agua, hay los requisitos mínimos que cumplen con la normatividad de la Ciudad de México actual, por ejemplo, y luego hay incentivos, sino electivos que promueven una práctica. Por ejemplo, en lugares con poca precipitación, lo que se tiene que hacer es recircular el agua que hay, la poca agua que hay que darle muchos usos, ¿no? Entonces, eso es lo que fomentamos. O en un lugar donde hay abundancia de agua, no tiene tanto sentido recircular esta si la hay, pero ahí el objetivo es regresar al ciclo hídrico el agua limpia otra vez y no contaminar los cuerpos de agua y los mantos freáticos. Ese es como un ejemplo de cómo incentivamos una mejora práctica con los electivos, y con los obligatorios decimos esto es lo mínimo que se tiene que hacer para que tu vivienda sea eficiente de buen confort, de buena calidad y de bajas emisiones. Esa es la estructura.
Exacto.
O sea, nos llevó 2 años en desarrollar este reglamento y lo hicimos con base a 2 proyectos piloto en 2 climas diferentes. Una es una casa en Valle de Bravo y otra es un conjuntito en Baja California, un clima cálido seco y un clima templado subhúmedo, ¿no? Entonces, ahí probamos un poco en el diseño qué se puede hacer, ¿no? Y estos proyectos ahora están pre-certificados, quiere decir que se entregó a la unidad que certifica, en este caso todavía está en Suiza, en lo que haya más proyectos y si podemos establecer aquí en México una unidad de verificación, están pre-certificados, quiere decir, con el proyecto ejecutivo y el reporte de la aplicación, los expertos de IA revisaron el cumplimiento y dieron el veredicto que está, el proyecto cumple, entonces hay una pre-certificación. Luego se tiene que construir y en la construcción verificar que se cumplió lo que se prometió con el proyecto, ¿no? Y ahí recibe el proyecto la certificación definitiva. Todavía no estamos con ninguna certificación definitiva porque esos proyectos apenas se van a empezar a construir ahora. Ajá. Y ahora estamos justamente este año, queremos lograr certificar los primeros, pre-certificar los primeros 10 proyectos y estamos justamente en el momento de dar a conocer Minergy al público interesado amplio, que va de ingenieros, arquitectos, desarrolladores, consultores, actores
de toda la industria,
de la pública, todo lo que tiene que ver con la industria de la construcción, estamos dando a conocer y vamos a tener un evento de lanzamiento.
Ah, sí, ¿cuándo? Cuéntanos.
El 27 de junio, a las 19 horas en el Colegio de Arquitectos. Y los que están interesados pueden contactarnos o registrarse en el correo de contacto @minergy.mx, no sé si se pueda.
Sí, poner. Aquí lo ponemos en el punto MX, ¿verdad? Contacto @minergy.mx.
Exactamente, para registrarse para el evento y ahí vamos a tener varias actividades, un poco de interacción con los que van. Porque sabemos que no vaya solo un tipo de gente.
De profesionista o de persona.
Normalmente que sea interdisciplinario y haya también interacción y network entre ellos, ¿no?
Claro, claro.
Y presentamos ahí lo que es Minergy, ya con una presentación para que entienda mejor. Y ya tenemos un pequeño panel de expertos que hablan sobre el rol de las que puedan jugar las certificaciones desde en el proceso. Sí. De la sustentabilidad de construcción.
¿Cuál podrías decir que es como el máximo beneficio de lograr esta certificación Minergy? ¿Cuál puede ser así como el principal gancho, Yashen, para decir, oye, Minergy te conviene porque va a ser reconocido a nivel mundial, en fin, ¿cuál puede ser el principal atractivo de obtener esta certificación?
Mira, eso depende a quién, a qué público, ¿no? Hay el beneficio para el usuario está muy claro, tiene que ver espacios confortables y saludables y de bajo consumo energético, ¿no? Eso conlleva a la aportación, ¿no? De la reducción de las emisiones CO2. Ese es, digamos, el efecto colateral, que es un objetivo principal, pero el principal del usuario es tener esos beneficios y aportar luego indirectamente al
hábitat, ¿no?
A la mitigación al cambio climático. Para un desarrollador es justamente posicionarse, o sea, hoy en día ya está... Toda la industria está despertando, todo lo que tiene que ver con bienes raíces está despertando y sabe que tiene que mejorar sus prácticas para poder ofrecer productos que tienen esos beneficios para sus usuarios. La gente ya va a escoger, es un diferenciador si una vivienda es sostenible
ahorradora,
en términos ahorradora a que no lo es, ¿no? Entonces es una forma de posicionarse y Minergie pues tiene ese backup justamente del know-how de Suiza y tiene esa historia de éxito atrás, ¿no? Y eso queremos que sucede acá y tenemos obviamente encontrar, estamos empezando, ¿sí? Uh-huh. Pero sí vamos a encontrar también la validación de los gremios relevantes aquí en México, ¿no?
Que, la industria.
Uh-huh. De la industria. Entonces, sí es un diferenciador, creo que justamente orientado a la vivienda, que hay poco, uh-huh. ¿no? Y no se trata de venir a decir que los demás no lo hacen bien, sino más bien ese es un aporte a lo que ya existe y creemos podemos llenar un hueco y es una certificación o podemos hablar una filosofía de diseño y de construcción que es un poquito más amplia, que no solo se trata de eficiencia energética o no solo se trata del tema del agua o de las emisiones, sino integra el usuario y el beneficio para el usuario y el confort. Porque
exacto.
La gente se merece en todo ese proceso de que mejore la calidad de vida y no solo que bajen sus emisiones, sino tener que
estar
las dos cosas al mismo tiempo. Ese es un poco el objetivo principal.
No, pues va a ser un gran lanzamiento para el Colegio de Arquitectos. Bueno, como sede, pero es un gran lanzamiento en beneficio de la industria y, como lo dijiste tú, de todos las partes que están dentro de la cadena de producción de la vivienda y hasta el usuario final, ¿no? Mejorando calidad de vida y aportando también reducción en este cambio climático. Muy importante tomar conciencia de cómo podemos apoyar nuestro granito de arena a no contaminar más. Y bueno, te invito a conectarte a nuestras redes. Acuérdate que este podcast se transmite en Spotify, Deezer y iHeartRadio. Y por supuesto, en nuestras redes en concreto.
Tecnología.
Y ahora regreso. Con temas de actualidad, platicaremos hoy justamente en cómo ponerse al día en tecnología como herramienta para ser competitivo, no importa la edad o que tengas, ni cuál sea tu profesión. Hombre o mujer, escucha esta interesante plática con Christopher Sánchez, fundador de Tech Dinners, y con David Adisi, director general de M Technologies.
Pues Tech Dinners se comenzó con la idea de conectar el ecosistema de la IA y también con otros sectores de América Latina. Así todos podemos conectar y aprender qué es la IA, cómo puedo usarlo y cómo puedo desarrollar mi futuro con esa tecnología. Y así conecté con David y él uh-huh. tiene muchas buenas ideas sobre la IA. Él es un visionario aquí en América Latina. Uh-huh. Entonces, David.
Muchas gracias. Muchas gracias, Christopher. Pues sí, definitivamente la inteligencia artificial es el tema que está llevando este año en materia tecnológica y pues es una ola en la que me parece que todos deberíamos de subirnos, ¿no? Como tú bien lo decías, Mariel, esta tecnología va a cambiar nuestras carreras, va a cambiar nuestras vidas y pues el sumar esfuerzos con Tech Dinners, que es un foro que nos ayuda a concientizar y a entender cuáles son las mejores maneras de abordar esta tecnología desde una perspectiva que sume, ¿no? Porque creo que todavía hay mucho miedo alrededor de este tema. Por ahí estaba leyendo un dato que, fíjate, los mexicanos somos de los pocos países en donde el porcentaje de la población ve mayores resultados positivos de la implementación de esta tecnología que negativos, ¿no? Entonces me parece que es bien importante generar estos espacios de discusión donde podamos entender cómo aprovechar estas tecnologías para potenciar nuestras capacidades y Tech Dinners, pues esta es la intención, ¿no?
Ajá. Oye, pero cuéntanos, ya así surge el concepto, Me parece muy, muy importante, porque yo en los últimos días he estado platicando con notarios, con financieros, con asesores, con brokers, y bueno, pues se llega a una conclusión de que se requiere otro tipo de carrera para nuestros jóvenes, otro tipo de especialidad, ¿no? Más ingenieros, más informáticos, ¿no? Que no hay tantos, ¿no? Todos siguen yéndose a lo mismo. Yo les digo, no seas periodista, mira. O sé periodista, pero de redes, ¿no? Communities y demás. No seas influencer, pero sí prepárate, ¿no? En fin, hay carreras nuevas que están demandando justamente tener como materia básica en el antes, durante y después, toda tu vida, la tecnología. Tienes que estar arriba. Y bueno, llego y les doy pláticas a los asesores inmobiliarios y les digo, ¿saben qué son las PropTech? ¿Saben qué son las FinTech? Que apenas están entendiéndolas. Cuando ya llevan una carrera, bueno, el tren ya se fue y apenas están viendo cómo se come eso, ¿no? Van tarde, tienen que subirse rápidamente al tren, aprender rápido la tecnología. Si no lo aprendieron durante el COVID, Dios mío, o sea, se les durmió el gallo, decimos aquí en México, ¿no, Christopher? Se les durmió el gallo. Sí. Entonces, es bien importante. Cuéntanos cómo piensan ustedes difundir y apoyar, ¿no? Yo lo veo sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Pero, como les comento, también hay otras generaciones de empresarios, de gente ya profesionista, que todavía ahorita está haciendo un balance de cómo subirse al tren.
Pues desde nuestro punto de vista, estamos pensando que el futuro es con la IA, pero con los copilots. Es donde tienes esas máquinas, esos sistemas de IA que están en tus manos. Por ejemplo, ChatGPT es uno de esos. Lo que Microsoft acaba de lanzar también es uno de esos. Pero tenemos muchos conceptos de esos copilots que están en el mercado. Y todos tenemos que tener esa idea de mi carrera va a ser en inmobiliario o como programmer. ¿Cuáles son los copilots que puedo usar? ¿Y cómo puedo mejorar mi prompt engineering para tener maestría en mi mercado? Y nosotros queremos que es el futuro, definitivamente. Pero no es necesario que eres un experto en el sentido de ser a programmer o diseñador de sistemas de inteligencia artificial. Las barreras de entrar a esa industria, las barreras de tener la capacidad de usar esas herramientas, está bajando todos los días. Cada persona que tiene un teléfono en sus manos pueden usar la inteligencia artificial hoy en día. Pueden bajar los apps y empezar a jugar con ellos.
Exacto. Oye, pero tengo entendido, a ver, David, si me cuentas, hacer un evento de pues networking, de capacitación, de relacionamiento, ¿cómo le llamaríamos y cómo lo piensan hacer?
Bien, pues mira, lo que hemos estado haciendo nosotros, Mariel, y digo, nosotros nos sumamos al esfuerzo de Christopher en Tech Dinners, es evangelización, ¿no? Como bien lo dices, hay muchas dudas de cómo abordar esta ola, cómo subirse al tren. Pues nosotros, como la idiosincrasia, ¿no?, del mexicano, siempre vemos las cosas muy tradicionalistas, ¿no? Esto no quiere decir que va a cambiar todos los todas las profesiones, que ya nuestra formación profesional va a ser muy diferente. La realidad es que no. O sea, van a seguir existiendo las carreras tradicionales que conocemos, pero la tecnología no hay que abordarla desde la perspectiva de formación académica, sino más desde una perspectiva autodidacta. ¿Cómo sumar la tecnología para hacernos súper administradores, hacernos súper corredores inmobiliarios, hacernos súper contadores, ¿no? Esto no quiere decir que estas profesiones se van a extinguir, sino que se van a fortalecer con la suma de estas herramientas. Y lo que nosotros buscamos es concientizar a la gente de cómo poderla sumar a su día a día y, como lo digo, hacerlos súper en cualquiera de las que sean sus profesiones, ¿no? Claro. Eso es lo que nosotros estamos buscando hacer. Porque la realidad es que los recursos están allá afuera, como bien lo decía Christopher, quien sea que tiene acceso a un teléfono móvil, a una computadora con conexión web, pues tenemos acceso a estos recursos, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos comentando es cómo utilizarlos y apalancarse de estas herramientas para poder potenciar su capacidad y crecer en ese alcance profesional.
Oigan, ¿y cómo van a sumar a las personas? ¿Cómo las van a contagiar de este entusiasmo por la inteligencia artificial, por el uso de las apps, el uso de las herramientas tecnológicas? ¿Cómo lo proponen?
Pues eso es parte de Tech Dinners, enseñar a la gente cómo pueden empezar su camino en la inteligencia artificial de una manera muy sencilla, conectando con expertos. Por ejemplo, en el último evento que tuvimos hace, no sé, 2 días, tuvimos más de 200 personas, una lista de espera de 154 personas. Gente fuera tratando de entrar. Tenemos prensa, amigos de las escuelas de UNAM, IGADE, de gobierno. Muchísima gente que está interesada en subir ese ola, ese tren de inteligencia artificial. Y el enfoque es de explicar esas cosas de una manera muy sencilla.
Ajá. Porque para, pues tuvieron este evento y fue exitosísimo, Cristian.
Sí.
¿No? Muy exitoso. Sí. ¿Y van a hacer otro?
Sí. Tenemos 3 más planeado aquí en México este año. Uno más, otro en Bogotá, otro en Sao Paulo y otro en Miami este año.
Este año. Sí. Ok. Para que luego nos digan en dónde pueden consultar, ¿no? Los interesados. Que vean su calendario, que los contacten, se inscriban, ¿no? Puede ser a través de la página.
Sí, techdinners.com, pueden encontrar todo. O también nos pueden seguir en Instagram, buscan techdinners, hay un logo verde, no lo puedes perder. Y también en LinkedIn. Y estamos muy activos y puedes estar enterado de todos los... Sí, perfecto, así.
Ajá. Por ejemplo, los próximos de los 3 que dices que van a ser en México, ¿cuándo serían?
Agosto 30 y noviembre 15.
Ok, pues ahí está. Hay tiempo, pero hay que ir viendo porque así como lo comenta Christopher, pues hay mucha gente que sí está interesada. Entonces, pues hay que empezar ya a ver cómo se inscriben y participar, ¿verdad?
Sí, y también vamos a hacer algunas cosas con N-Technology en sus oficinas. ¿Sí? Algunos muy, muy padres con unos workshops muy padre con expertos también. Y tener esa capacidad de empezar a entender la inteligencia artificial también con más expertos y no solo en los grandes foros de like BBVA, pero también más frecuentes. Y en eso estamos enfocando porque David y yo estamos súper enfocados en extender este conocimiento por toda América Latina.
Evangelizar, dijo David. Sí. Oye, algunos lo tomarían a mal, pero la verdad es que si decimos que se tienen que capacitar, o sea, que es debe, o sea, es la verdad, ¿no? Ahora sí que como decimos, acá es la neta del planeta, o te modernizas y te actualizas y te capacitas, o estás fuera del mercado laboral. Imagínate, de por sí los chavos, las jóvenes generaciones en México, yo creo que en muchos países del mundo, pero vamos a hablar de México, y están teniendo muy pocas oportunidades laborales. Pues imagínate si los chavos no están en la tecnología, pues están fuera fuera. Como dijo David, no importa, no van a cambiar las profesiones, puede ser contador, puede ser maestro, sí, pero resulta que ya ese maestro lo menos que debe saber hacer es salir, ¿no?, a flote durante una pandemia, ¿no? Que tuvieron que prepararse también para dar clases de Zoom y saber compartir pantallas y entrar a varias plataformas y etcétera. A varios se les hizo bolas el engrudo, ¿no? Y fue muy difícil dar las clases. Bueno, lo menos que puede hacer un maestro es estar al tanto de la tecnología y de esas herramientas. Imagínate cualquier otra profesión, ¿no? ¿Para qué hablamos de ustedes, de mí, de periodistas? Todos tenemos que estar al día. Entonces, la verdad es que es muy relevante. Me gusta mucho su idea, me gusta mucho su iniciativa. Entiendo, Christopher, que la pusiste sobre la mesa y David dijo, vamos, ¿no?
Sí.
¿Verdad? Entonces, con ese entusiasmo yo confío en que tengan mucha influencia. ¿Cómo lo están dando a conocer sus eventos, su capacitación, este interés, estos objetivos?
Pues en este momento tenemos una lista, un mailing list de casi 5,000 personas. Antes del evento estaba en 4,000 y eso empezó en como 6 meses.
Entonces, que no quieren mucho participar.
Tiempo. Sí, que quieren participar. Por ese medio y también en entrevistas así. También soy profesor en la escuela de IGADE, en el Tec de Monterrey, de inteligencia artificial. Y estamos trabajando con los académicos, de también traer su conocimiento al mercado. Uh-huh. ¿Y David?
Pues nosotros continuamente buscamos generar estos espacios, pues ya sea de concientización o incluso ya un poco más manos a la obra, ¿no? Como talleres, trabajamos de la mano pues de los diferentes tipos de empresa que tenemos en nuestro país, ¿no? Hoy día le estamos dando un poco importante a las pymes, porque sabemos que las pymes son el motor de nuestra economía y, sí, y estamos buscando esa alfabetización en la tecnología, ¿no? Y como bien lo dices, Mariel, no es nada más una responsabilidad de los tecnólogos, es una responsabilidad de todos los que componemos a la sociedad, desde los profesores, desde los estudiantes, en fin, todos los que componemos a la sociedad, es nuestra responsabilidad empezar a generar capacidades y competencias tecnológicas para poder poner nuestro granito de arena en esta evolución digital que estamos teniendo como sociedad y como humanidad.
Eso me gustó, porque justo te iba a preguntar, David, ¿no? ¿Cómo qué es por dónde empiezan, ¿no? O sea, ¿por dónde empezar? Y ya estás hablando tú de esas capacidades, conocimiento de las herramientas. ¿Qué más les enseñan?
Fíjate, Mariel, que es muy chistoso, ¿no? Ahorita creo que la conversación en torno a la tecnología, de pronto o la llevamos a 10,000 pies de altura o nos enfocamos uh-huh. en ideas muy particulares, ¿no? Los últimos meses no he escuchado más que ChatGPT, ¿no? Y a ver, no me malentiendas, es una gran herramienta. Sin embargo, creo que hay más oportunidad de adoptar estas tecnologías en nuestro día a día. Por ahí hace algunas semanas tuvimos un taller de la mano de el Consejo Mexicano de Negocios uh-huh. para pymes. Uh-huh. Fíjate que el foco fue muy práctico y nos enfocamos en Excel. Yo creo que hoy día todos los pequeños, medianos y grandes negocios que existen en México utilizan Excel en algún punto, ¿no? Y muy pocos de ellos sabían que tiene un módulo de inteligencia artificial que les ayuda y les facilita la vida muchísimo, ¿no? Entonces, estuvo muy padre esta dinámica porque la mayoría de estos pequeños empresarios pues se llevaron una grata sorpresa que hoy día, de una manera muy sencilla, ya pueden subirse a la ola de la inteligencia artificial y la pueden empezar a adoptar en herramientas que ya utilizan, ¿no? Entonces eso es lo que estamos buscando, empezar de menos a más para ese proceso de alfabetización tecnológica y en particular de la inteligencia artificial, ¿no?
Ok. Oiga, y díganme, este tema lo conciben también, además de como pláticas y eventos, como un curso, como para llevar etapas, un programa, ¿no? Quizá, digo, vamos a una plática y de verdad sí nos vamos a sentir muy motivados, pero ahora vamos a buscar, pues, ¿qué sigue, no? Ustedes sí podrían llevar de la mano, ¿no? A esos miles de interesados. Cuéntenme cómo sería.
Pues eso es una de las cosas que estamos trabajando con InTechnology, tener esa curiosidad y de cambiar esa curiosidad en algo que quieren hacer. Y así pueden empezar a hacer unos workshops en InTechnology y aprender, okay, quiero enfocarme en Natural Language Processing o en Deep Learning. Lo siento por usar palabras en inglés, pero no lo sé en español todavía. Sí. Pero sí,
así se conocen y así sí. los buscamos y así, sí. y así sí. los trabajamos. Y por eso terminamos hablando el Spanglish, ¿no?
Exactamente. En muchos de los foros tengo que usar Spanglish en los foros. Ajá.
Y así sí te entendemos.
Eso es lo siento, soy americano, tengo que usar Spanglish a veces.
Exacto.
No, y así, porque hay mucha información en el mercado, pero ajá. no hay ese hilo para conectar esa curiosidad, esa información a algo que pueden hacer en sus vidas. Y para nosotros en Tech Dinners es súper importante dar esas oportunidades al público, no solo a los expertos, sino porque claro. es el público que tiene que, queremos elevar toda América Latina, toda la población, no solo el C-suite, no solo uh-huh. el middle management, pero desde la persona que está en la escuela, tiene 10 años, la persona que está en la escuela, ¿no? Hasta la persona que está en sus carreras, tiene 40 años y quiere cambiar.
Y bueno, pues ya en esta reflexión final, lo importante en la actualidad es ser consciente que cada uno podemos poner nuestro granito de arena para disminuir la contaminación, lo que se conoce como la huella de carbono. Así que cuando más los constructores y desarrolladores de vivienda pueden y deben realizar procesos, mostrar que están interesados en hacer una producción menos contaminante en favor de su marca, de sus ventas y, por supuesto, de los clientes, los habitantes de esas viviendas. Por otra parte, la tecnología es un tren que ya está en marcha y debemos subirnos porque de otra manera no seremos competitivos. Las empresas ya no venderán ni los jóvenes encontrarán trabajo. Así, así nomás. Bueno, pues escríbenos, manda tus recomendaciones, tus comentarios. Acuérdate que el podcast se transmite en Spotify, Deezer y iHeartRadio. Y por supuesto, en nuestras redes de Inconcreto. A nombre de todo el equipo que realiza este programa, nos despedimos deseándote que esta sea una gran semana. En Concreto Contigo, en Contigo Radio, próximo miércoles, 13 horas. Yo soy Mariel Zúñiga, en Concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor.
Escucha En Concreto con Mariel Zúñiga, el programa con lo más destacado de la vivienda, infraestructura y la industria inmobiliaria y turística. Entérate de noticias y recomendaciones que te ayudan a ti y a tu empresa. En Concreto, soluciones para construir un futuro mejor.
Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. Conoce la información al momento. Twitter, @ En Concreto y Facebook, / En Concreto Radio. Conéctate con la información.
En Concreto Radio con Mariel Zúñiga presentó.